Noticias Madrid con Begoña Tormo.
Doce y cinco minutos, casi ya 12:06 de la mañana. ¿Y cómo está Gloria Talavera hoy con Mariano Naranjo? Que no paran, venga para arriba, para abajo, por Madrid dando vueltas. Estaban hace un ratito en la Plaza del General Vara del Rey número 9. Allí se estaban recogiendo, regalos para los mayores que también esperan a los reyes, pero desde luego los niños no son los reyes de esa festividad, de los Reyes Magos de Oriente. Y podemos empezar el año de una manera solidaria, por ejemplo, ayudando a los voluntarios de Ningún Niño Sin Sonrisa, una organización que nació ya por el 2009 y que ahora mismo, bueno, pues ya es una institución. Ellos recogían juguetes que de familias que, bueno, pues no sabían qué hacer con ellos, se pusieron a clasificarlos y a regalarlos entre niños que no tenían ese juguete. Gracias a la solidaridad de muchos madrileños, más de 1,000 niños de estas familias van a tener el Día de Reyes ese regalo, esa ilusión. Y si quieren, ¿cómo echarles una mano? Se lo preguntamos a Gloria. Gloria, ¿cómo hacerlo?
Hola, ¿qué tal? Mira, pues de la mejor manera posible, presentarse por aquí, en la calle, decíamos, donde está el Colegio Amador de los Ríos, en la Guindalera, Mónica, la calle exacta es
Florencio Díaz, número 2.
Aquí se necesitan voluntarios porque esto es ver para creerlo. No se trata de llamar simplemente a la gente para que traiga juguetes, decíamos Mónica, que eres la presidenta de esta organización, sino de organizar todo esto, porque miles de juguetes veo por allí, puzzles, cuentos, muñecas, vestidos, disfraces. Hay que ver lo solidaria que es la gente, pero la organización que hace falta, ¿no?, para que esto llegue a cada niño.
Exacto, no se trata solo de traer un juguete y hecho limpia en casa, sino hay que ver todo lo que hay detrás. No es mucho trabajo durante todo el año, empezamos en febrero para intentar organizar todo esto y hay que clasificar, revisar las piezas de los puzzles, comprobar las pilas, todo, es un proceso muy largo.
Decíamos que se iniciaba esta idea en el año 2009, ¿no?, cuando un grupo de amigos pensabais, ¿qué hago con tantos juguetes que ya no me sirven?
Exacto, surgió simplemente de la propia necesidad de no saber qué hacer con lo que teníamos en casa. Y se nos ocurrió y buscamos y no encontramos ningún sitio donde recogieran juguetes de segunda mano y decidimos hacerlo nosotros mismos y repartir lo que teníamos entre los niños que había en ese momento, pues en la parroquia en la que estábamos.
17 niños que tuvieron la oportunidad de volver a jugar con estos juegos.
Exacto, el primer año fueron solo 17 niños, sí.
¿Y en esta ocasión?
1.131.
¿Y cómo se accede precisamente a estos regalos? ¿A qué familias ayudáis?
Ayudamos a familias sin recursos, todas tienen que ser familias en riesgo de exclusión social y tienen que venir acreditadas a través de Cáritas o trabajador social o traer documentación del centro escolar donde estén los niños, algo que nos certifique a nosotros que realmente esa familia necesita de esta ayuda.
Y vienen además con su carta, con su propia petición.
Exacto, desde el 20 de octubre hasta el 10 de diciembre han tenido para inscribirse, cada uno trae su carta con esta documentación y luego, pues aquí la magia de la Navidad, la magia de los Reyes, es intentar que cada niño lleve lo que ha pedido en su carta.
Y está echando un vistazo, piden de todo, desde puzzles a cuentos, nenucos, micrófonos, cascos de bicicletas, bicicletas, disfraces. Claro, los niños son muy variados.
Sí, los niños pues de los 0 a los 12 años y piden de todo. Lo que más, pues lo que está de moda, que ahí es donde tenemos el problema y donde hacemos la llamada a la compra de juguetes nuevos, ¿no? A Patrulla Canina, Ladybug, los Pijamax, que esto, como es nuevo, no lo recibimos de segunda mano, pero todos lo quieren.
Entonces, decía Begoña que cómo podemos echaros una mano. Oye, si alguien quiere venir aquí y presentarse y echar una mano para envolver, para clasificar, todavía están a tiempo porque estos regalos se entregarán el próximo 6 de enero. Pero además sí que necesitáis esos juguetes nuevos.
Sí, estos, como he dicho ya, pues estos que están de última moda, o Monopolis, Bingos, también algún juego de mesa de este del... Tienen que pensar en aquello de lo que ustedes no se deshacen, eso es lo que nos hace falta, porque es lo que al final no nos llega, ¿no? Y luego productos de higiene y alimentación infantil, porque hasta los 12 meses les damos una cesta de higiene con gel, champú, toallitas, pañales, porque a las madres al final juguete está bien, pero en ese momento cuando la familia está mal lo que necesita es eso.
Y me decíais que dais las gracias al Ayuntamiento de Madrid y también a este colegio, ¿no?, que os deja las instalaciones durante esta época navideña, en concreto el gimnasio, para poder distribuir, organizar, empaquetar todo lo que tenéis aquí almacenado.
Sí, exacto. Nosotros desde el primer momento que acudimos al colegio hablamos con David, el director, no nos puso ningún impedimento y bueno, luego los permisos típicos que hay que solicitar en el ayuntamiento, pues que nos, de momento nos los están concediendo. Entonces, para estos 20 días poder hacer la magia de la Navidad.
Porque hoy aquí habrá alrededor de 20 personas, pero me decís, el trabajo de todo el año lo hacemos 4 voluntarios y me parece increíble porque es que hay miles de juguetes.
Sí, el trabajo todo el año se hace en 4 personas. Somos los que todo el año porque la asociación no recibe fondos y tiene que autosubvencionarse, entonces hay que hacer mercadillos a lo largo del año y para esos mercadillos hay que preparar todo el material y todo eso lo hacemos, pues sí, somos 4 personas, todo voluntarios, ¿eh? No hay nadie que cobre en la asociación.
Mónica, gente de todas las edades aquí, mira, Daniela, que tiene 1 año y aquí está con su mamá ayudando también a clasificar, por ejemplo, pintauñas que pedirán las niñas más mayores.
Sí, eso, todas, maquillaje, pintauñas y tal, y esto pues es un desembolso que hace la asociación, el dinero que va recolectando, pues se invierte en estas cosas, ¿no? En comprar pues maquillaje, que eso tiene que ser nuevo, evidentemente.
Y una mujer aquí muy joven, con 75 años, que es la peluquera de estas muñecas que quieren tener también una segunda oportunidad, ¿no?
No, y la tienen.
Cuéntales a los oyentes cómo llegan los muñecos que muchas veces la gente dona y cómo las dejas, ¿no?
Pues llegan como los estropajos antiguos, esos de Esparto de antes, así llegan las pelucas. Y yo luego las, lo que yo digo siempre, no las baño, las friego con Scotch Brite y con Fairy, los muñecos. Luego les lavo la cabeza, les pongo suavizante, las peino, las visto, les lavo la ropa y vuelven pues como si vinieran de la caja de un supermercado, de una tienda de juguetes.
Aquí tienes muchas Nancys, Barbies.
Tengo Nancys, Barbies, Nenucos, Monster.
Trolls veo por ahí.
Sí, hay trolls, hay ponis. Hay muñecas de trapo, muñecas que hablan, muñecas que lloran, muñecas que hacen pipí.
Y todas ellas pasan por tu mano.
Sí, bueno, y los cacharritos, y las comiditas, y las cocinitas.
¿Qué haces con ellos? ¿También organizarlos, limpiarlos?
Sí, no, porque nos vienen en unos lotes que lo primero que hay que hacer es tirar lo viejo, lavar lo sucio, que es lo que suele ser casi siempre, porque aquí no hay nadie que nos traiga nada limpio. Y luego hacer lotes en paquetes para luego en las cocinitas, cada cocinita lleva su lote de cacharritos y de comiditas.
¿Qué te aporta a ti esta actividad en la que te iniciaste por tus nietos, no?
Sí, porque mis nietos iban a la catequesis, a la iglesia, que era donde estaba Mónica. Y ahí empezó todo. Empecé envolviendo paquetes y ahora llevo toda la sección de muñecas de niñas.
Tenéis al más mayor, a José, que tiene 89 años. Este año sí. Se ha sumado, ¿no? También ahí le veo muy activo.
Súper activo. O sea, él no... Es una incorporación también de un conocido, pues que se ha quedado... Te dice, tengo al suegro aquí, ¿qué hago con él? Pues mándamelo. Y aquí está el hombre que no para, revisa, mueve cajas, vamos, nos quita la energía a todas.
Y ahora estamos en la sección de disfraces. ¿A vosotras qué os toca en esta mañana? Contadme, ¿cuál es vuestro trabajo?
Pues revisar los vestidos, ver para qué talla son, si son niño o niña, meterlos en bolsas de plástico y indicar para quién valen.
¿Qué te parece esta labor que emprendieron? Me decían en 2009, 8 voluntarios, y fíjate a dónde ha llegado. Empezaron con 17 admirable, niños admirable. Y 1.100 niños que van a recibir hoy vuestros regalos, ¿no?
Admirable, tienen una gran dedicación, porque yo colaboro un poquito, pero aquí tienen gente que es verdaderamente asidua y hacen una labor impresionante.
Mónica, que has llegado aquí a las 7 de la mañana, probablemente te irás a las 12 de la noche y así hasta el 6 de enero, ¿no?
Exacto, solo tenemos libre el 6 por la mañana para estar con la familia, que también lo necesitamos, pero el resto es aquí, quien dice las 12, la 1, las 2, eso no se sabe, porque los Reyes vienen sí o sí el día 6 y hay que acabar sí o sí para el día 6.
¿Y qué pasa aquí el 5 por la tarde? Todo se tiene que transformar, claro.
Sí, el 5 por la tarde el gimnasio se transforma y lo convertimos en un escenario lleno de telas y de decoración para que el 6 por la tarde los pajes reales estén listos para dar a los 1.131 niños los regalos que han pedido.
El orden es muy importante, lo estamos viendo en tu libreta. Aquí tienes apuntado todos los lotes que hay que hacer con las peticiones concretas de cada niño.
Sí, el orden es fundamental. Nosotros cada niño que se inscribe se lleva un resguardo con un número, de tal manera que cada uno va a tener su paquete personalizado, o sea, su bolsa con todos sus regalos. Decíamos que de media son 5 juguetes, 2 libros y un peluche. Lo de los 2 libros es por decisión de la junta directiva, al igual que uno de los juguetes tiene que ser un juego didáctico o familiar, también es decisión de la junta. Nos parece importante que aunque sean los Reyes Magos siempre hay que educar de alguna manera, ¿no? Y que los niños puedan recibir esto es fundamental. Y luego otro de los regalos tiene que ser de su carta.
Begoña, pues vamos a recordar cómo se puede poner la gente en contacto con esta organización que se llama Ningún Niño Sin Sonrisa, que ahora mismo están organizando esto en el Colegio Amador de los Ríos, pero que normalmente durante el resto del año están aquí en el barrio de la Guindalera, en la calle Hermosilla, en el número 136, hacen mercadillos benéficos y a partir de febrero sí que podemos ir apuntando fechas porque hacéis una recogida mensual de juguetes de segunda mano.
Exacto, una vez al mes, ya a partir de febrero volvemos a recoger. Vale, la gente lo tiene que traer a la sede en el horario que se indicará y ya está.
Bueno, una labor desde luego preciosa, con muchos voluntarios, Begoña, de todas las edades, que están aquí también prestando su tiempo para ayudar a los niños más necesitados de Madrid. Se llaman Ningún Niño Sin Sonrisa y están en el barrio de la Guindalera.
Pues efectivamente, gracias Gloria, la verdad es que es un trabajo que es calladito, porque muchas veces pues lo tendrán que hacer ahí ellos solos en silencio, pero que tiene una recompensa enorme, que será esa sonrisa que buscan que tengan todos los niños. Venga, muchísimas gracias.
Adiós.
Y hasta ahora, oye, pregúntale si han escrito ya la carta a los Reyes.
¿Ellos?
Todos, sí.
¿Habéis escrito todos la carta a los Reyes? Daniela, la de un año también.
Sí, la escrito.
¿Y qué ha pedido?
Pues algún juguete de estos de puzzles educativos y...
Algo así, es la más pequeña.
¿Y la ha echado al buzón? ¿La ha echado al buzón?
La ha echado al buzón, importante, la ha echado al buzón de correos, se me pregunta.
Sí, sí, la lleva al buzón de correos. Y ella la ha metido, que le gusta...
Vale.
La voluntaria más pequeña, de un año, que está aquí también colaborando.
Vale, porque ahí tiene más garantías. Es verdad que son magos los reyes, pero vamos
claro,
a ponérselo fácil, ¿eh?
Claro,
la carta
claro,
mejor si la llevamos eso, al buzón o al paje real... Pero al buzón normal, pero tú sabes, Gloria, bueno, ya me quedo yo aquí contando lo que tú tienes ya, hay cosas
escucho,
que hacer.
Yo escucho, que me interesa.
Venga, gracias, se lo cuento a todos ustedes, porque no sé si saben que el departamento de correos, o sea, que el servicio de correos tiene un departamento de envíos extraordinarios, es el que se dedica a enviar o a hacer que las cartas que echan los niños en los buzones lleguen a los Reyes Magos. Es un departamento que llevan, lógicamente, no son funcionarios normales, son los elfos, las hadas, y solo abre sus puertas cada 250 años. Si quieren conocer, están de enhorabuena, porque este año toca, este año abre y está en nuevos ministerios. Y hasta allí se ha ido nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿sabéis dónde van vuestras cartas de los Reyes Magos una vez que las introducís en el buzón? Pues yo creo que muy pocos sabemos cuál es su recorrido hasta que llegan a los Reyes Magos. Así que lo que hemos hecho es venirnos aquí a la arquería de nuevos ministerios, donde tenéis que venir y podéis ver el recorrido. Va a estar esta experiencia, porque esto no es una exposición, es una experiencia, va a estar hasta el próximo día 4. Bueno, hemos entrado en la estación y nos hemos encontrado con el jefe de estación, que es un elfo.
Soy un elfo de 285 años.
¿Quién lo diría? ¿Tiene un cutis?
Sí, lo que tengo es unas orejas muy grandes.
Esto también doy fe.
Los que nos estén escuchando no lo pueden ver, pero la señorita tan guapa que ha venido a entrevistarme a esta estación de tren, está viendo unas orejas enormes de grandes, pero aunque sean un poco feas, estas orejas están muy bien vistas en mi país de los elfos, ¿eh? Pero lo importante es lo que tú has dicho, que estamos en el departamento de los envíos extraordinarios de correos y que vamos a descubrir cuál es el camino que hacen nuestras cartas desde que las echamos en un buzón de correos hasta que llegan a las manos de los Reyes Magos después. Y los niños se lo van a pasar alucinantemente bien, con elfos, con hadas, con personajes míticos y personajes mágicos que les van a llevar por un mundo fascinante de correos, un mundo que no se abre casi nunca. Son privilegiados, los niños que vengan aquí son niños privilegiados. Solamente de 250 años en 250 años abrimos este lugar mágico para que los niños que sean buenos puedan verlo. De hecho, solamente puedo decir esto en la taquilla, que es gratuito, por cierto, es una taquilla imaginaria. Esto es un espectáculo, o como ha dicho la entrevistadora divinamente, es una experiencia gratuita. Solamente tienen que venir y lo único que cuento es que hay un taquillero que les va a hacer pasar a los niños por un escáner, que es una máquina maravillosa traída del país de los elfos, donde vamos a descubrir si son niños buenos o son niños malos. Y los niños buenos con sus papás buenos pasarán todos a verlo.
Señor elfo, no vamos a desvelar lo que van a ver aquí, pero bueno, comienza aquí el recorrido y luego creo que entran en una sala donde están almacenadas las cartas de los Reyes Magos de todos nuestros ancestros.
De todas las épocas del mundo. O sea que estarán tu carta de tu madre, tu carta de tu abuela, de tu tatarabuela y de tu bisabuela. Y todas esas cartas las tenemos archivadas aquí en el departamento de los envíos extraordinarios de correos.
¿Y después qué más verán los niños?
Después vamos a ver una cosa fantástica, que es una sala donde con tan solo poner las manos encima de unas bolas mágicas, unos aparatos encima de la cabeza leen los deseos de los niños y unas manos mágicas escribirán esos deseos en una carta de papel. Porque esto es todo un proceso para que los niños de ahora sepan que nosotros escribimos en papel. Porque como en este mundo de los humanos de ustedes, solamente los niños escriben en aparatos que los llaman iPad y leen en sitios que se llaman...
Le veo muy actualizado en cualquier caso,
sí, pero
señor elfo.
Me lo han contado, pero nunca he conocido lo que me dicen. Pero dicen que son aparatos muy raros. Y esto ha hecho que dejen de escribir en cartas de papel. Entonces el objetivo que tenemos los elfos del Departamento de los Envíos Extraordinarios de Correos es que los niños sepan que existe el papel y que todavía se puede mandar cartas, porque con tantas maquinarias que tienen en este país de los humanos se les olvidan que hay que coger el polígrafo y el papel.
Hay que decir que Correos ha distribuido 900 buzones en sus oficinas para los niños que echen sus cartas y luego, si quieren saber el recorrido, que se vengan aquí hasta el próximo 4 de enero. Estamos en la Arquería de Nuevos Ministerios.
Efectivamente, a la altura de Paseo de la Castellana número 67. Es muy sencillo, en medio de los Nuevos Ministerios.
Y ahí donde vean un elfo, pues es el jefe de estación. Le dejamos porque veo que tiene ya que emprender nuevo viaje, un nuevo tren.
Ya vienen los trenes mágicos que llevan las cartas a todas las partes del mundo.
Bueno, pues yo me voy a quedar todavía aquí un poquito más porque quiero confirmar que mi carta a los Reyes Magos ha llegado.
Te has fijado, ¿no? Claro, uno se queda más tranquilo cuando ve que eso, que la carta ha llegado a destinatario. Venga, pues muchísimas gracias y vamos con más asuntos.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues seguimos en la calle porque 12 y 23 minutos de la mañana y mucha gente hasta ahora que estará seguramente haciendo compras, aprovechando que han empezado las rebajas. La campaña navideña ya, la verdad es que ha estado bastante marcada por todo tipo de descuentos en pequeños y grandes comercios, pero hoy, martes 2 de enero, ya son las rebajas las que reinan. Hay desregulación, queremos decir que las tiendas ya son libres de comenzar las rebajas cuando quieran, pero desde este martes las grandes cadenas como Mango, H&M, Desigual, las de Corte Fiel, en fin, ya ponen toda la carne en el asador con los descuentos de invierno. Y María Martínez de Moda se ha ido a comprobarlo y yo no sé si a gastar algún euro en esas rebajas. María, cuéntanos, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí se nota, hay gente entrando en las tiendas, pero no es el 7 de enero. A primera hora no hemos visto colas de espera, como es habitual después de Reyes, pero sí que la gente prefiere entrar primero en los sitios con el cartel de rebajas. Estos están mucho más llenos y es que los madrileños, si se pueden ahorrar un dinero, aprovechan.
Sí, solo es donde veo rebajas, voy.
Si compro algo es en rebajas.
Siempre busco rebajas, porque si no, no comprarías. O compras para devolver, con lo cual al final...
Sí, claro que miro el precio y más en estas fechas. Y teniendo en cuenta, pues eso, los Reyes que hay, sí.
A mí me parece fenomenal, la verdad. Porque eso es, vas a comprar los Reyes, está el doble de caro, luego el día 7 ya estás rebajado a la mitad y dices, bueno, ¿esto qué es?
¿Tenéis los regalos de cada uno?
No. Está pensado.
Está pensado por parte de los
sí,
dos.
Sí, 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 está pensado, está pensado.
O sea, que los dos, a ver si os vais a encontrar en las rebajas.
Lo malo es que lo que yo tengo que comprar es no tan rebaja.
¿Y en tu caso ya lo tienes pensado?
Sí, sí, está pensado. Y lo voy a comprar, lo voy a intentar comprar en las rebajas. Pero claro, si no lo encuentro, habrá que ir a otro sitio.
La gente prefiere comprar en rebajas, pero si se trata de regalos, eligen antes el artículo que el descuento.
Reyes normales para los niños y se compran las cosas en Reyes y ya está, pues en niños.
¿Los he comprado?
Los regalos ya los tengo.
¿Ya los tiene comprados?
Todo. ¿Y entregados?
Prefiero esperarme a más adelante, sin prisas y sin agobios ni nada.
Yo no mucho, porque lo que encuentro no me gusta o no me vale. O son modelos que nunca los he visto.
¿Y usted?
Yo no, yo la compradora, yo ir a los...
Ni hoy, ni después, ni
nunca,
nada.
Ni
usted
nunca.
No compra.
Yo no compro. Aquí la jefa es la que...
A él que le compren.
Eso es, y luego a cambiar 20 veces.
Muchos también se han adelantado y han comprado ya, así que estas rebajas las utilizan para complementar el armario o algún capricho que tenían pendiente.
Se puede mirar a ver si hay algo que comprar de última hora, sino para mí, para renovar algo el armario, darte un capricho y te autorregalas tú los Reyes.
Las dependientes aseguran que la gente compra más si se adelantan a Reyes para regalos y para ellos solos. En algunos casos cuelgan el cartel de descuento de hasta el 50%.
Hay cosas que al 20 y cosas que al 50.
Mitad de precio, merece
sí,
la pena,
sí,
¿no?
Sí, merece la pena. Y es eso, que si luego lo tiene que cambiar... Pues oye, sabes que se lo ha comprado en rebajas.
¿Y la gente suele comprar en rebajas más para ellos o para regalos?
Pues yo creo que independientemente, ¿eh? Hay gente que aprovecha, pues mira, me voy a llevar el regalito, y hay gente que dice, pues me lo llevo para mí.
Sí que es cierto que la primera semana de rebajas siempre se venden muchas cosas.
Ambiente de compras más que de rebajas en esta mañana del 2 de enero en Madrid, aunque las tiendas con descuentos están mucho más llenas que las que no ofrecen oferta. Entre el 20 y el 50% podrán encontrar los madrileños a partir de hoy en algunas grandes cadenas y también en pequeños establecimientos.
Muy bien, muchas gracias. Pues María, la verdad es que yo todavía, Carmen Martín Tejeda, me acuerdo de esa imagen de las señoras en la puerta del Corte Inglés, ¿verdad?, para ser las primeras. Eso ya perdió un poquito de fuerza, pero hay gente que, aunque solamente sea por la costumbre y por la tradición, siguen yendo a este 2 de enero a las rebajas como si fueran, vamos, a la guerra casi.
Es verdad, esa imagen forma parte de la historia, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente.
Qué pena que no se repita eso.
Sí, se sigue repitiendo, lo que pasa es que ya no tiene lo mismo, no tiene la misma gracia, entre otras cosas, creo... porque ya hay descuentos en muchas tiendas y rebajas empiezan antes, otras.
Yo creo que ahora en lugar de Corte Inglés eso se ha trasladado al Primark.
Sí, bueno, lo de Primark es que parece que lo regalan.
Sobre todo,
o sea, yo no, la verdad es que yo no he ido, en todas las fiestas no me acerco por la Gran Vía. O sea,
no,
a mí
tampoco.
Me han echado.
Yo tampoco.
Me han echado. Pero si fuera, desde luego, vamos, el último sitio al que me hubiera acercado es a la acera del Primark, porque ahí ya debe ser para que te pisen seguro, ¿no?
Yo, por norma, no voy a ningún sitio donde haya posibilidad de colas.
Pues eso, pues nada, entonces
quédate en casa. Pues sí.
Bueno, que hoy os he estado preguntando a la gente por los propósitos de Año Nuevo, pero tú siempre te encuentras otras cosas, además.
Sí, sí. Bueno, antes que nada, pues sí que voy a leer, porque nos ha seguido llegando propósitos de Año Nuevo. Enrique, que nos dice, feliz año, Enrique. Dice, mi propósito para este año es perseguir la suerte otra vez. Y nos adjunta un décimo, una foto de un décimo... del décimo 27744, que algo le tocó en el segundo. ¡Felicidades!
¿Le tocó algo?
Le tocó, si no he calculado yo mal, 200 euros, Enrique, no está mal.
¡Qué bien! Pues nada, las rebajas con ellos que te cunden mucho más, enhorabuena.
ahórralos, que está la cosa muy malita. Bueno, y voy a leer también uno que me ha hecho gracia, Elisa, que nos dice, yo como propósito de Año Nuevo no pienso leer ni un solo libro de autoayuda. Ni comprar nada que tenga una frase motivadora, de esas del estilo de tú puedes, la vida guay. Y esto que sirva como aviso para los que me tengan que comprar regalos de Reyes. Jartita estoy de tanta frase feliz. Elisa, soy fan tuyo.
Nada, que te regalen, yo qué sé, pues eso.
Que te regalen un iPhone X, por ejemplo.
Sí, o una algo para irte a un spa o para irte a comer, sí, a un restaurante que te apetezca. Di que sí, más prosaico,
sí,
todo,
sí,
más práctico.
Un coche o algo así.
Eso. Bueno, eso ya lo que pasa es que eso ya es para millonarios.
Bueno, si no hay posible, pues en miniatura.
Bueno, ¿y qué más cosas has visto por
pues
la red?
Mira, he estado cotillando las redes sociales y se hablan... Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención. Te digo cosas que me ha llamado la atención.
A ver.
Entre las listas de los youtubers que han ganado más dinero en el año 2017...
Eso no sé si quiero oírlo, porque es que no, me pongo de mal humor.
No, esto sí quieres oírlo.
Sí,
a ver. Un angelito de 6 años.
Ah, bueno, mira, eso me da mal
humor. Ah, que sí.
Y pero, ¿ha ganado pasta con eso?
¿Que se ha ganado pasta 11 millones de euros?
Pues serán los padres.
De dólares. Entonces.
¿Qué? ¿Serán los padres que les tienen ahí al niño, no, explotado?
Pues es que la criaturita se pone de frente de la cámara y hace lo que se llama reviews, pero de juguetes.
Abre,
abre el juguete y te dice su opinión, su experiencia.
¡Qué bueno! ¿Con cuántos años?
Con 6 añitos.
¡Qué cachondo!
Es que
mola.
Es una monada.
Sí, sí, mola. A mí me gusta.
Y ya está en la... Fíjate que ya entró en la lista Forbes de los youtubers que más cobran, ¿eh?
¡Qué bueno! ¡Qué gracia!
Yo quiero que sea mi familiar.
¿Y quién más ha ganado, se ha hecho de oro con YouTube?
Pues, bueno, luego aquí los normales, el Rubius, por sí, ejemplo, bueno, los españoles, España, el Rubius y tal, pero ya no tiene la misma gracia con ellos 6 años.
Ya no,
va a parar. ¿Quieres que te cuente algunos tuits curiosos? He estado buscando...
Bueno, ya te he dicho, me has oído esta mañana el...
¿Cuándo?
Que te he dicho yo, el de voy a estar... estoy comiendo todavía sobras de Navidad, que luego la siguiente frase era la genial,
sí,
que decía,
bueno.
No importa cuando leas esto. Es que me parece genial, genial.
Pues yo estaba buscando a ver qué cosas ha dicho la gente este año en Twitter. Sí, es filosofía popular. Y la verdad es que hay auténticas joyas, como por ejemplo esta que ha dicho la gente Craig, que decía, mañana partiremos rumbo a Invernalia. Esto está dedicado a todos los de Juego de Tronos. Mañana partiremos rumbo a Invernalia. ¿Con Cersei? Sí, poneoslo todos que hace frío.
¡Qué chorrada!
¿A que sí?
¡Qué chorrada! Ah, oye, pues ¿quieres que te diga yo uno? También
sí,
es que los tengo aquí también.
Sí, vale.
Y dice, mataría, ahora con lo de los propósitos de Año Nuevo, por eso me acuerdo, dice, mataría para tener tan buen tipo como tú. Dice, lo puedes conseguir haciendo dieta y deporte. Dice, prefiero matar.
Eso es muy bueno.
Me encanta también.
Mira, Menchu Vasquero nos dice...
por cierto, esta era de Vilma. Hay que citar fuente.
Menchu Vasquero nos dice, nunca discutas con gente que tiene más tiempo libre que tú.
Sí, es verdad. Es verdad.
Eso es.
Qué gran consejo.
Sabiduría profunda.
Qué gran consejo. Muy bien.
O lo que nos dice lo que dice en las redes sociales, @mubrutico. Oye, también los usuarios ya tienen su punto, ¿eh? Mubrutico se llama. Nos dice, rápido, necesitamos sangre. Yo soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar.
Qué chorradas, Carmen,
sí.
Qué chorradas.
Pero mira, tengo que leer también lo de Serhan, que dice @Serhan, que dicen los del buffet del hotel que no tengo que demostrar nada a nadie.
De esos hay muchos, ¿eh?
De esos hay así.
Lo que pasa es que ¿qué tenemos los humanos dentro que con un desayuno así de los hoteles nos da tos hambre? Que luego lo tienes en casa y no lo haces, ni lo coges, ni lo comes, ni nada. ¿Será porque es gratis? ¿Será porque que no es gratis, que lo has pagado? Pero bueno, no lo sé.
Sí,
hay
sí,
algo... Eso, mira, Graciela Almendral, un martes que lo desentrañe, porque la verdad es que es curioso, sí,
los,
es curioso.
Sí, es un buen tema, las motivaciones científicas detrás de la ansia viva.
Bueno,
Barbarella, mira.
Es que no sé si leerlo.
Venga,
no,
léelo,
no
por favor.
No lo voy a leer.
Anda, venga.
No lo voy a leer, ¿no? Que igual alguien se ofende.
Si hay, bueno,
luego
no,
lo
no
leo
es
a
políticamente correcto. Venga, vale.
No, pero igual alguien se ofende y yo no tengo ganas de ofender a nadie.
Bueno, te leo yo el de @palarrisas, que dice, esos hijos de... que te sujetan la puerta y te obligan a correr.
También,
es verdad, ¿eh?
También.
Sobre todo cuando vas cargado con bolsas.
Yo de todas maneras soy de las que lo hace. Pero digo, siempre no corras, que no hace falta, porque si lo sujeto... Por cierto, el de estoy comiendo sobras de Navidad, no importa cuando leas esto, es de Manuel Uga, con H. ¿Eh? También lo mismo, vamos al César lo que es del César.
Exactamente. Barbarella, mira, yo soy de llorar en las bodas, pero solo cuando me llega la invitación. Se te hace pensar en el gasto que tienes que hacer, digo yo.
Qué buenos son algunos. Tú, mira este. En el instituto de Gris no te cogían si tenías menos de 30 años.
Es verdad. Cierto.
Qué bueno. Pues nada, ¿tienes alguno más así para hacer unas risas?
Mira, Petete Potemkin, tal vez la decisión de denominarnos Sapiens fue un poco precipitada.
¿Cómo no me entera?
Que tal vez la decisión de denominarnos Sapiens fue un poco precipitada.
Esa no me gusta.
Venga, pues te cierro entonces con otro. @concejaladefestejos, que ya me gusta cómo se llama.
A ver.
Doctor, ¿cómo está mi marido? Lo hemos perdido. Dice, no diga tontería, si le veo los pies debajo de la sábana.
Ay, por Dios, humor negro para terminar. Bueno, Carmen, que ahora luego dentro de un ratito
me voy.
Cuento las otras.
Venga,
muchas gracias.
Hasta
ahora.
Luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes reyes magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Doce y 36 minutos de la mañana, vamos a terminar el programa. No se asusten porque todavía nos queda mucho, pero es que les va a fascinar, porque lo que les vamos a enseñar parece imposible, pero no lo es.
Muy buenas, Begoña.
¿Qué tal, Sergio Martín Romo?
Pues mira, tengo un invitado que te voy a presentar, le voy a presentar a todos los oyentes, que tiene dos vidas.
A ver.
Sí, tiene una vida normal, así entre comillas, y tiene una vida diferente.
¿Pero diferente qué? ¿Parapsicológica?
Poco habitual, vale, digámoslo. Y ahora él lo que quiere hacer es que esa parte diferente forme parte de la vida normal de todos nosotros.
Pero eso se puede.
Eso lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Él es Javier Luxor, mentalista. Hemos hablado con él en multitud de ocasiones porque él ha sido Premio Nacional de Mentalismo. Voy a repasar los años, que esto así da caché. 2008, 2011, 2013. Ha obtenido además el premio Nostradamus en Europa, que eso es como ser el mejor de toda Europa, en esta disciplina, en 2014. Y Premio Iberoamericano de Mentalismo en 2015. Él no para de actuar, de subirse a los espectáculos.
Ahora está en el Teatro Off Latina, ¿no?
En Off Latina, a partir del 13 de enero. Pero él, que es apasionado, bueno, conoce la mente humana como nadie, hace que nos creamos todo lo que él quiera o lo que nuestra mente quiera, pues ha dado un paso más y ha editado un libro que tenemos encima de la mesa que se titula El pequeño libro de la influencia y la persuasión, para que nos demos cuenta cuando nos están dando gato por liebre, engañando o nos están intentando manipular.
Ajá. No para... es para manipular nosotros.
No, es más bien para que...
Pero bueno, se puede,
nos
¿no?
quedamos en la técnica. Parte ética, bueno. En lo de la persuasión.
Hombre, pero bueno, persuadir siempre que sea dentro de lo legal y de lo ético, ¿no? Tú también puedes persuadir a alguien para hacer, para llevar a la gente por donde tú quieres, digo yo.
Tú lo haces todas las mañanas.
Bueno, no sé yo. Javier, dime que sí, por favor. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Javier.
Tú seduces. Es una parte mucho más elegante de la persuasión.
Se puede. Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del pequeño libro de la influencia y la persuasión?
Bueno, pues como él muy bien ha dicho, es un paso más para contar a la gente, bueno, pues muchas de las preguntas que suele hacerme la gente cuando termina un espectáculo o alguna de mis conferencias, ¿no? Si yo soy experto en algo, siempre les digo es en cómo nos engaña la mente. Eso es, me encanta porque...
Entonces, es el punto de partida, la mente nos engaña.
Continuamente, más de lo que pensamos y sobre todo porque estamos habituados a creer en lo que pensamos.
Nos ¿Pero a veces es porque queremos que nos engañe la mente?
No, la mayoría de las veces es porque no sabemos cómo realmente pensamos. Pensamos de una forma racional, pero también hay una parte de un pensamiento más subconsciente que no tenemos control de él. Y ese ahí es donde radica todo el mundo de la persuasión, ¿no? En cómo a nivel subconsciente tomamos decisiones. Y el libro habla de eso, precisamente.
Eso es todo lo que nos cuenta, por ejemplo, de cuando vas al supermercado, ¿no? Que cómo te ponen todo, que tú no te vas dando cuenta, pero tú vas claro, guiado todo, realmente, ¿no?
Todo hecho, los colores, la posición, el incluso que queden pocos. Tú puedes pensar, pero quedan pocos porque se han consumido los que faltaban o te han puesto pocos para que veas que hay pocos. Porque lo importante, de hecho daría igual si estás pensando o sabes que han puesto pocos para intentar generar en ti la sensación de escasez, porque da igual que sepas que te están persuadiendo, ¿no? Funciona igual porque es interior, es no es racional, es subconsciente. Entonces,
un esa poco sensación... atávico, ¿no? De me quedo sí, sin sí, ello. Sí,
sí. Mira, acabamos de conectar con nuestra compañera María Martínez de Mora, que se ha dado una vuelta por este día de rebajas. Las rebajas es totalmente persuasión. Uno se va a comprar, por ejemplo, tú lo comentas, ¿no? A lo mejor unos zapatos. Uh-huh. Y ya de partida, como tenga un 20% adicional, nos va a gustar mucho más. Y vamos a dudar si nos lo compramos o no. Vamos a mirarnos 100.000 veces en el espejo. Vamos a empezar, pero les daré uso, no les daré uso. Pero al final vamos a caer.
Claro. De hecho, dicen que la decisión de comprarlos se toma mucho antes que la decisión racional de comprarlos. Nosotros ya hemos decidido comprar una cosa y luego justificamos racionalmente cómo la vamos a comprar. Y hay veces que compramos tan rápido que luego nos vamos a casa buscando la consistencia interior de por qué he comprado lo que he comprado, para justificarme con mis... Bueno, pues eso es algo que necesito porque o lo usaré en estas condiciones y al final te quedas a gusto con la compra que hiciste más más anárquica, ¿no? Directamente. Pero yo con esto no quiero decir que sea malo esto, ¿eh? A mí me encanta dejarme llevar y hacer mis compras.
Hombre, claro, que te feliz. Compres unos zapatos de eso manera es. Visceral, claro, por así decirlo, encanta. No es malo, ¿no?
No es nada malo.
Pero está mejor saber... Sí. Que lo haces y darte el gusto de hacerlo, pero no que te sientas engañado o que pienses que no te puedes escapar de esa influencia.
Efectivamente. De hecho, las técnicas de persuasión no son en ningún aspecto manipulativas, ¿no? Puede tener... Es que persuasión y manipular, la única diferencia que hay es la ética. Las técnicas son las mismas, pero si yo lo utilizo de forma no ética, es decir, que yo gano y tú no ganas, o de forma poco honesta, pues entonces estamos hablando de manipulación, pero realmente las técnicas, decías tú en el libro, es para saber cuándo me engañan. Bueno, es para saber cuándo te persuaden, es para saber tú persuadir a los demás y para que sepas bien claro, tengas claro de cuándo estás sobrepasando la línea de la manipulación, que para mí es realmente lo más importante que deberíamos de tener en cuenta en el libro.
No pasar esa línea. Lo que está claro que la persuasión, sí debemos conocerla y lo decíamos, lo comentaba yo al principio, llevarla a nuestro terreno, a nuestra vida diaria, porque nos va a facilitar nuestro día a día.
Pero es que además es una cosa que si te das cuenta y recuerdas un poco tu trayectoria académica, ¿no? Nos han enseñado... Bueno, yo es que soy ingeniero y esto ni lo lía.
Esa es la parte normal, claro, que te decía yo antes, ¿no? Tú eres ingeniero.
Claro, claro. Entonces, tengo esa formación académica, aunque ya no ejerzo de este tema, pero sí es verdad que en mi proceso educativo, desde el colegio, el instituto, la carrera universitaria, a mí nadie me explicó que yo podía comunicar de forma persuasiva. Nadie. Imagino, entiendo y sé que en las carreras más de sociales o de psicología o sociología ellos conocen y entienden todo este concepto de una forma más académica. Pero el resto de los mortales no sabemos de esto. Nadie nos han... Primero no nos enseñan a comunicar, que eso ya es grave, pero es que ya no nos enseñan la comunicación persuasiva. Utilizar las palabras con una inteligencia emocional es, la verdad, bastante lamentable. Y cuando uno se da cuenta de que las puede utilizar de esa manera tan bonita, se da cuenta que lo que está haciendo es mejorar su comunicación con los demás. Y de ahí el libro, ¿no? De que la gente entienda que las palabras tienen un significado en el diccionario y tienen otro significado en el corazón o en la mente subconsciente.
Como diría mi madre, que soy un poco zalamero, ¿eh? Un halaguito...
Se consigue más aquí con miel que con hiel, el refranero castellano, ¿verdad?
El refranero es maravilloso. Me encanta recurrir siempre. En el libro lo hago mucho, pero hay una historia con el tema de los halagos que ya está demostrado, ¿no? Que aunque sean falsos, funcionan. Que esto ya
aunque es. Tú sepas que te están dorando la píldora, aunque tú sabes que no te lo dicen realmente qué tal, pero mola,
algo
oye,
queda,
mola,
algo
¿verdad?
Queda, algo queda, te gusta.
Hombre, mejor eso que te escupan, ¿quién va a dudar, no? Sí, entre uno y otro.
Algo queda. Luego funciona muy bien que te llamen por tu nombre. Esto,
bueno,
¿no?
Claro, eso es fantástico. El tema del nombre, pero incluso al escribir un correo electrónico. O sea, estamos perdiendo las formas ya con el tema este de contestar y de utilizar el nombre de los demás o ciertas palabras mágicas como gracias, lo siento, por favor, de nada, bueno, este tipo de cosas. Lo del nombre es una cosa, nos encanta oír nuestro nombre. Y cuando lo dice el otro, nos encanta muchísimo más.
Hombre, pero porque también sabes que hay algo más personal, porque como estamos acostumbrados también a ser masa,
claro,
es verdad, cuando de repente ahora esto que te mandan diferente. El vídeo para felicitarte las Pascuas o el cortapega este que dice, dices tú, pero no me mandes nada. No me mandes, si no me lo mandas personal, claro, en el sentido de que te has acordado de mí y me vas a poner algo, no me lo mandes.
Pero fíjate, cuando te decía que incluso cuando sabemos que es mentira o está automatizado, en los correos electrónicos hoy en día, cuando se hacen esos envíos
masivos... Sí, que
te
corta, pega solo el nombre.
Pero hay una técnica en email marketing que es, cuando tú has dado tu correo y tu nombre, hay una forma automática de poner el nombre en hola, Javier, hola,
te
Sara.
Te corta, pega el nombre, sí,
claro,
nada más.
Te lo pone de forma automática, pero cuando sabemos que es un robot que lo ha hecho de forma automática, ya el correo se lee de otra manera. Ya es más personal, ya se dirige, es porque es subconsciente, es algo que no podemos controlar de forma racional.
¿Qué ganamos nosotros utilizando la persuasión y qué gana también la persona a la que persuadimos?
¿Qué gana la persona? Claro, ahí es, has dado en el clavo. Porque ahí está el secreto de si voy a ser una persona que manipule o no. Porque ¿quién soy yo para decidir cuándo el otro gana? Es un poquito injusto, ¿no? Debería decidirlo la otra persona. Pero tenemos que poner un límite entre lo que es persuadir y manipular. Entonces, para mí fundamental es, yo gano, por si te voy a vender algo, pero eso que yo te voy a vender a ti soluciona alguna necesidad que tú tengas, porque si te lo vendo y no lo necesitas, probablemente te esté manipulando, seguro te estoy manipulando porque yo gano, tú no ganas, tú has comprado algo que no quieres. Es que
bueno, pero lo que decías tú al principio, si logras que el otro lo quiera de verdad, ¿no?
Claro. Pero ahí está el límite. Porque tú imagínate que un señor mayor que no conoce bien la informática, necesita comprarse un portátil. Y va a una tienda, a unos grandes almacenes, y llega allí y el vendedor no le vende lo que necesita. Ya. Le vende lo que le deja más incentivo a él.
Ya, te entiendo.
Es verdad que el ordenador probablemente le sea más o menos útil, pero no le ha vendido lo que necesita. Y ahí sí que hay un concepto de manipulación. Le estás llevando a tu terreno para que el beneficio sea mayor tuyo, aunque el otro siga ganando. Y ahí tiene que estar cada uno a gusto con lo suyo, ¿eh? Yo no digo que eso tampoco esté muy mal, pero sí es verdad que hay que tener cuidado, porque a lo mejor por obtener un beneficio estás perjudicando al otro y entonces estamos hablando de manipulación.
Todo avalado en el libro por tesis científicas, con estudios, con nombres y apellidos. Todo. ¿Por qué te empezó a ti a apasionar todo este mundo de la persuasión?
Pues me entré de casualidad, pero como he entrado en todo lo que he hecho en mi vida de casualidad, porque bueno, soy muy curioso, me encanta leer. Y igual que entré en el mentalismo por casualidad, porque me gustaba, me pareció una cosa muy interesante y como me cautivó, pues ahí sigo. En el tema de la influencia entré por casualidad gracias al mentalismo. Porque yo hacía muchas presentaciones de efectos y sabía que había cosas que si las decía de una manera funcionaban y si las decía de otra no funcionaba. Simplemente al cambiar la forma de las palabras, la estructura de cómo lo decía y lo que decía. Esto, si lo digo así, funciona. Si no lo digo así, lo más probable es que me equivoque. O el efecto salga mal o no sea tan grande el juego o la sensación en la persona como puede ser, ¿no? Solamente las palabras. El truco, como dice a lo mejor el espectador, no es una palabra que usemos nosotros, la técnica, es una cosa. Pero lo que lo hace grande es la presentación. Y lo que lo puede hacer imposible es la forma de presentarlo y de contarlo a los demás. Y a mí eso me maravillaba. Yo decía, madre mía, lo mismo cambia con la palabra. Y entonces intenté aprender de esto y conocí a Robert Cialdini, que es la persona viva que más sabe de todo esto.
Como sienta cátedra lo que él dice,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, es un gran maestro de todo esto y aprendí con él, me dediqué a estudiar con él todo esto y hasta hoy, porque yo quería saber, no quería simplemente que me dijeran, tú di esto así, que funciona, y no lo digas así, que no funciona. Yo quería saber por qué funcionaba. Sobre todo porque si quería crear mis propias presentaciones y mis propias dinámicas, tenía que ser conocer la técnica que había detrás. Y eso me requería pues conocer realmente esos estudios que tú dices que están en el libro.
Oye, yo le voy a pedir a Javier, que está aquí, que nos dé un truco. A ver, no voy a ir muy allá, pero muchas veces tienes muy pocos segundos para relacionarte con gente que te puede facilitar la cosa. Pues que te digo yo, vas a recoger un paquete en una oficina de correos y sabes que te... O vas... No, es verdad. No, o te van a atender en una tienda.
Porque me gusta por dónde va.
O vas a alquiler un coche, o sea, es un contacto mínimo con una persona de la que depende que a ti te puede ir mejor o peor en un periodo, ¿eh?
Bueno, pues cuestión
entonces,
de minutos,
danos cuatro claves para atraerla, no sé, que le caigamos bien.
Pues fíjate, el secreto te va a encantar. El secreto no es cómo puedo hacer yo para que le caiga bien a esta persona, es cómo puedo hacer que esa persona me caiga bien a mí.
A ver.
Efectivamente, porque tú el problema lo estás poniendo en el foco de que el otro debe ser al que tú le vas a gustar. No, tú no tienes que enfrentarte a la situación pensando en a ver qué hago para que yo le guste a esta persona. No, a ver qué hago para gustarle yo a esa persona. Porque si consigues que a la otra persona le gustes...
No, claro, pues eso digo.
Sí, no, pero date cuenta que mucha gente dice, no, o sea, a mí lo que me interesa es que me trate bien o me sí,
me dé el asiento con ventanilla.
¿Tú qué haces tú para que esa persona te guste a ti? Antes de gustarle al otro.
Ya, ahora ya he vuelto otra vez a entender. Entonces, bueno, venga, pues...
Vale, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a eso. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para que esta persona que está aquí sentada y me tiene que atender, me tiene que dar un paquete, me trate de forma agradable y si ya tiene un mal día, pues se lo olvide por lo menos conmigo? Bien, pues, ¿con qué actitud llegas a una persona a la cual le quieres agradar? Esta es la primera, porque va a estar más desarmada, no va a poder defenderse de...
Bueno, hay gente que...
Bueno, no, claro, estamos hablando de en general, porque si te vas a ir al extremo te digo, pues mira, lo siento, no sé qué voy a poder decir.
Pero igual que has dicho eso de lo del nombre, ¿no? Claro, claro, tú no sabes cómo se llama esa persona.
La sonrisa. La sonrisa, esa, bueno, tú tienes un arma muy bonita, es verdad, los halagos, sonreír. Acabo de darte uno. Que es cierto.
Me la has colado ahí, ¿eh? Para ganarme
cierto,
mejor.
Pero es cierto, los halagos, el agradecer. El no ser inquisidor en la forma de pedir las cosas, el entender a la persona que está ahí sentada y que su trabajo pues puede ser muy monótono o puede tener un mal día. Es decir, la palabra empatía, que es ponerse en el lugar del otro y no llegar simplemente a que te den el mejor servicio. Que es verdad que a lo mejor lo puedes solicitar, pero tampoco hay que ir por la vida pidiendo a los demás algo cuando tú primero deberías ser el que lo des, ¿no? Uh-huh. Pues, lo dices tú, los buenos días, el nombre, la sonrisa, la atención, el pedir por favor, el utilizar su nombre quizá. Pero son todo técnicas que pues suenan muy sencillas, muy fáciles, que dices, pueden funcionar o no, pero en el fondo, lo que están buscando es cómo puedo gustarle yo a esta persona. Porque esa persona, cuando en un instante diga, vaya, te va a ubicar, ¿eh? En 4 segundos, 5, él pertenece aquí o pertenece aquí. Y eso ya simplemente te va a ayudar a que la cosa vaya más fluida. No quiero decir ni que te compren, ni que te lo haga mejor, ni peor, pero por lo menos el primer paso que tú puedes dar es, ¿qué voy a mostrarle a esta persona de mí que le pueda gustar? Porque es muy difícil decir que no a las personas que les caemos bien, que es una de las cosas que cuento en el libro. Es verdad que puede haber gente por allá en el mundo a la cual le caemos bien y nosotros pasamos de ellos. Es probable. Pero en líneas generales...
Pero es más complicado.
Es muy complicado que alguien al que tú le caes bien, tú no hagas lo posible por, venga, intentar compensar esos vasos comunicantes.
Oye, tú, tan experto en la materia, también buen conocedor del marketing, esto de que veamos en las estanterías de las librerías o de los centros comerciales el pequeño libro de la influencia y la persuasión, Javier Luxor, y me pongas aquí, ¡no compres este libro!
Tendrán más ganas de comprarlo.
Eso también está demostrado, ¿no? El no por delante te invita a que lo quieras hacer.
Me acuerdo yo cuando le enseñé a mi padre la faja del libro, que es donde está escrito, me dijo, tú estás loco. ¿Cómo vas a poner un libro que...
Yo como
que
no tu lo padre, entonces.
Claro, claro. Pero el libro pretende ser una forma contar una forma divertida de cómo somos las personas, ¿no? Tú cuando pones ahí, no compres este libro, de primera ya sabes que estoy bromeando contigo. En el fondo te estoy diciendo, quiero que lo compres.
Había un eslogan de los guerrilleros, de las zapaterías de los guerrilleros, ¿no os acordáis? Sí, dice, ¿cómo? No compre aquí, vendemos muy caro.
Eso es verdad, se me ha olvidado.
Me estaba acordando. Pues en la Puerta del Sol de toda la vida era la zapatería de los guerrilleros y era lo que ponían todas las bolsas, no compre aquí, vendemos muy caro.
Es verdad, mira, ¿no? Y si llego a caer eso lo pongo en el libro, pero me encantan las anécdotas de Madrid, me encanta eso. Pues es la misma técnica y lo que yo quiero contar ahí, que lo cuento en el libro, es, ¿os acordáis perfectamente de los dos rombos?
Claro.
¿Tú no querías ver esa película con más ganas?
Hombre, claro.
Y te voy a decir algo.
Y sobre todo,
cuando la llegabas a ver,
de la puerta.
Si la llegabas a ver, porque a lo mejor tu
aunque
padre...
Aunque no la entendieras.
Sí, da igual.
Aunque te hubiera dejado tu padre, venga, que la puedes ver, que ya casi tienes 18 o cualquier cosa de estas, o tú la podías ver, hace un poquito de, venga, que no están mis padres, hoy la veo. Esa película acababa gustándote más solamente por el hecho de que era una película prohibida.
Claro, la estabas disfrutando de otra manera.
Claro, porque la estás viendo desde otro lado. Lo prohibido siempre llama... ¿Sabes qué pasa? Que no nos gusta que nos prohíban nuestras libertades. Entonces, cuando tú dices ahí, bueno, aquí en broma, pero en general hablando ya más en serio, cuando alguien te limita y te dice que no hagas algo, tú quieres luchar contra esa prohibición porque no quieres que alguien te limite esa libertad. Y eso se puede utilizar también para influenciar. La exclusividad también es un arma también de limitación muy, muy, muy curiosa, ¿no? Las cosas exclusivas, caras, como decías tú, de no compres que somos muy caros, perdona, yo puedo comprar aquí porque yo tengo dinero, ¿no?
Entonces,
me lo puedo permitir. Yo soy de los que compro aquí porque es un sitio caro. Porque al final la bolsa lo que está diciendo es, este señor ha comprado en un sitio que es caro, ¿no? Es un juego de psicología.
Claro, pero a mucha gente le gusta que se vea la bolsa de diferentes sitios.
El sitio donde viene. Claro, total.
¿Qué has aprendido escribiendo el libro que ahora además te sirva para aplicarlo a tu faceta de mentalista? Porque además recordamos que tienes espectáculo en Off Latina a partir del 13 de enero, ese imposible. Pero claro, con todo lo que vas aprendiendo, no sé si esto también te sirve a ti para llevarlo a un escenario.
Lo que he aprendido es realmente a poner una... lo científico detrás de lo que yo hacía. Eso es lo que he aprendido, ¿no? A coger y decir, ¿esto por qué lo hago? Buscar la referencia, intentar llegar al final de quién dijo el primero en decir esto, y entonces ahí la bibliografía del libro para
entender
mí,
el mecanismo, ¿no?
Para mí es una joya del libro, una joya que me ha costado, esto lo digo, pero no es que sea egoísta, es que estas cosas cuestan. La bibliografía del libro,
sí.
Cuando tuve que poner la bibliografía me costaba, porque al final la sentía como muy mía. Muchos años leyendo libros, ahí no están puestos los libros que me he leído y no me gustan. He tenido que descartar muchísimos libros que no me gustaban o que repetían mucho lo que decían. He leído muchos libros y esa es mi joya de la corona. Es todo lo que...
Extractar el saber, ¿no?
Esto es un montón de años.
Lo mejor de cada cosa.
Y lo que más me costó poner fue la bibliografía. El qué libros podías tú leer que yo había leído, que además tenía un montón de información para seguir aprendiendo. Me encantó ponerlo porque al final un libro siempre es para compartir, pero te he de decir que en el fondo pensé, ay, mis niños, que los voy a exponer aquí a todo el mundo. Ajá. Pero bueno, estoy encantado de que esté ahí la bibliografía y aprender pues realmente es a sintetizar todo esto, a darle un barniz técnico de todo lo que hago y a que la gente entienda que no es un juego, ni que es palabrería, ni que es una cuestión de un charlatán.
Oye, Javier, y hay gente, me imagino, más moldeable, no quiero decir manipulable porque estábamos hablando hace un momento de esa diferencia entre persuadir y manipular, pero hay gente más permeable a esta persuasión.
Mira, la persuasión es muy, se puede asemejar mucho con la hipnosis. Uh-huh. En ciertas, no tiene nada que ver, ¿eh? Bueno, tiene que ver que juega mucho con el subconsciente y con un poco como el contenido de las palabras.
Ya sabes a quién vas a poder hipnotizar y a quién no. ¿Quién va a caer antes?
Para responder, si me voy de la respuesta me dices, porque a lo mejor me voy, pero quiero hacerte ese símil porque es muy parecido. Todo el mundo se puede hipnotizar, ¿vale? A todo el mundo se le puede hipnotizar, pero no se puede hipnotizar a quien no quiere que le hipnotices. Entonces, todo el mundo podemos ser persuadidos, pero no puedes persuadir a quien no quiere que le persuadas. ¿A quién, por ejemplo? A un fanático, a una persona que lo lleva al extremo, a un fanático... Quizá habría que intentar convencerle con argumentos, ya no tanto con la parte de persuasiva, sino con algún argumento de peso que le desconecte de la emoción, ¿no? Hoy en día en las noticias vemos mucho de ese tipo de cosas, ¿no? De fanatismos, de gente que realmente ya solo responde a la emoción de lo que siente. Esas personas son muy difíciles de persuadir porque no quieren que las persuadan. Realmente se han agarrado una emoción y su emoción es la que les hace sentir bien. Se les puede argumentar, se les puede convencer, pero no se les puede persuadir. Es curioso.
¿Qué es lo más apasionante de nuestra mente? Para ti.
Pues lo apasionante de la mente es... ¿Tú te acuerdas de la frase que decían que solo utilizábamos el 10% de nuestra capacidad?
Ah, sí, ¿no? Eso lo he oído siempre, pero yo no me lo creo.
Claro, bueno, pues luego salieron los científicos para decir que no era cierto. Pero los científicos no dijeron que no era cierto. Dijeron que no era cierto... O sea, lo que dijeron los científicos es que podemos usar más del 10%. Uh-huh. Y esto es cierto. Pero yo sigo con la frase esa del 10%, porque creo que hay gente que vamos por la vida con el 10%. ¿Vale? Esto es así.
Pues sí, hay gente que menos incluso.
Hay gente que menos y nosotros
porque
podemos conocer gente.
No, pero porque no damos más de
pero
mí.
Yo
no,
creo que eso te genera la ilusión de, fíjate tú, podría mover cosas con la cabeza. Pues no, señor, mente no se mueve nada.
No podemos hacer eso. Pero sí que podemos utilizar ese potencial que dicen los científicos que tenemos de la mente, porque para mí lo más interesante es, si estoy utilizando solo el 10% porque yo quiero, ¿qué puedo hacer para utilizar más de lo que ya tengo? Porque esto no es cuestión de decir, no, puedes mejorar. No, es usar lo que tienes ya. Si es, en vez de ir a ese 10%, casi como dices tú, en automático, ¿qué más cosas puedo hacer para utilizar más de lo que mi coco? Es como ir en un coche, ¿no? Si vas en segunda o vas en sexta, pues a veces que decidimos ir solamente en segunda y nos vale. Nos vale porque a lo mejor la vida que hemos decidido llevar es suficiente con ello.
Es de segunda.
Claro, pero yo quiero que la gente vaya dando la sexta, ¿no? Que diga, joder, si es que puedes hacer muchas más cosas con lo que ya tienes, que es la idea, que ya tienes cosas que se pueden hacer. Y eso es lo que yo he aprendido con cómo nos engaña la mente, porque nos engaña en ese 10% básico que tenemos, pero que si queremos salir, si queremos tomar las riendas de nuestra forma de pensar, lo podemos hacer. Pero es cosa nuestra, no de los demás.
Oye, ¿y el publicar este libro no te expone un poco también?
Fantástico, si exponerse siempre está bien. Yo comentaba con él antes que hoy en día tenemos una época muy dulce de este mundo del mentalismo, de la magia también, y yo creo que hay gente que lo está sabiendo aprovechar porque nos acerca a las personas desde otro punto de vista muy diferente del que antes había, porque seguimos siendo personas del espectáculo, que queremos entretener a los demás y asombrarles con lo imposible que hacemos en el espectáculo, pero también nos acerca desde un punto de vista que a veces la gente nos vea en un sitio muy lejano y ahora nos ven más cerca. Saben que somos gente que utilizamos la ciencia, que detrás de todo lo que hacemos hay técnica, que hay una utilidad, un aprendizaje, un esfuerzo, una realidad que antes, pues bueno, hay gente que te atribuía cosas como paranormales o, y a mí personalmente nunca me ha gustado que me lleven a ese lado, ¿no? Nunca me ha gustado porque yo lo utilizo, es verdad que hago cosas muy curiosas, pero en todo el momento yo siempre le digo a la gente que son cosas que sé hacer, ellos no, ya está. No,
porque has aprendido y porque has trabajado, ¿no?
Son muy sorprendentes y ahí es donde está el secreto de, fíjate lo que puedes llegar a hacer, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer desde donde estás a donde puede uno llegar.
Pues nada, a mentalizarnos. Que tengamos un 2018 por delante para que...
Pero esto es eso, esto es más práctico. El libro que vamos a recordar se llama El pequeño libro de la influencia y la persuasión, de Javier Luxor, pero también si lo que quieren es eso, flipar directamente, mejora al teatro, ¿no?
Sí, pueden leer el libro, pero tranquila que no he expuesto nada de lo que van a ver allí. Ajá. O sea que van a seguir...
Sorprendiéndose y flipando. ¿Desde qué día?
Pues el 13, ¿verdad?
El 13 de enero.
Sí, 13 de enero. Se lo sabe mejor, Sergio, que tú. Sí, vergüenza, me daría dinero.
El 13 al 20 de enero tenemos por ahora confirmadas esas funciones.
Genial.
Porque es que no para. No puede atender todo a la vez. Teatro, libro, publicaciones, entrevistas, conferencias, charlas.
Pues nada, menos mal se lo recordamos nosotros. Javier, ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente. Otro día nos vemos por
claro,
aquí.
Cuando queráis.
Siempre hay cosas que aprender de ti. Y Sergio, ¿nos vamos a tomar un café?
Venga.
Venga, vamos. Pues eso, que son prácticamente la una del mediodía. Enseguida está José María del Toro preparando para el partido de la una, pero antes la información que tengan. Muy buen día, mañana nos oímos.